Canaria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de pesca, hablaremos de nuestros productores, de alimentos, de innovación y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural, con el campo y con sus protagonistas en unos momentos complicados, pero aquí sigue Onda Agraria precisamente ayudando, informando y haciendo pasar un buen rato a todas las personas que responsablemente se quedan en su casa para tratar de parar a este dichoso coronavirus. Muy buenos días, Soledad.
Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos de Onda Agraria que nos están escuchando desde su casita o montaditos en su tractor o montados en su camión o en el tren. Hay mucha gente trabajando también en el sector agroalimentario, Pablo.
Ahora el trabajo fundamental que tenemos es parar ese virus que nos ha cambiado a todos la vida y, como siempre hacemos, agradecer a todos aquellos que no pueden parar, que no pueden quedarse en casa y que gracias a ellos, pues los demás, pues tenemos cierta normalidad dentro de lo que cabe en el día a día. Bueno, Soledad, antes de iniciar este programa de domingo con los contenidos, cuéntanos de qué estuvimos ayer aquí en Onda Agraria hablando.
Bueno, pues estuvimos repasando un poco cómo se encuentra la situación de los seguros agrarios, si hay modificaciones en plazos, en coberturas, novedades, si se sigue trabajando con normalidad, que es lo que nos contó precisamente don Sergio de Andrés Osorio, que es el director de comunicación de Agroseguro. Estuvimos también charlando con Javier Ramos, responsable de Invernaderos Ramos, sobre el sector de la flor cortada, un sector que lo está pasando especialmente mal. En sus meses más importantes de venta de flor, pues resulta que nos encontramos en la situación que nos encontramos y se ven obligados, pues prácticamente a parar, pero seguir cuidando sus plantas, un sector al que tenemos que ayudar entre todos. Y nos metíamos también un poco en el día a día del trabajo de nuestros amigos veterinarios en las explotaciones ganaderas para ver exactamente también si a ellos les ha cambiado algo o poco. Ellos siguen al pie del cañón, pero bueno, indudablemente hay cosas que se están haciendo ahora un poquito diferentes. Resolvíamos con Celia, como hacemos cada sábado, pues consultas que nos envían nuestros oyentes sobre el día a día de las explotaciones, temas administrativos, temas complejos muchas veces, y repasábamos, como hacemos siempre, la actualidad que nos deja también las redes sociales con la ayuda de Alfredo Zamora. Y como siempre, pues mirábamos al cielo, que miraremos al cielo hoy también al final del programa para ver qué nos cuenta Jorge.
Bueno, pues ya saben, estos fueron los ingredientes que utilizamos ayer en Onda Agraria para cocinar a fuego lento, pues un programa de campo y, como siempre, un poquito de mar. Ya saben que si lo quieren volver a escuchar, pues lo tienen muy sencillito. No tienen más que entrar en www.ondacero.es y allí buscar en programas Onda Agraria. Pinchan en Onda Agraria y ya saben lo que tienen que hacer, descargárselo o escucharlo directamente. Ahora sí, Soledad, cuéntanos qué coordenadas le metemos hoy al GPS del tractor.
Bueno, pues después de repasar la actualidad que nos ha dejado la semana, vamos a hablar de tecnología, de innovación, de imaginación también, y vamos a conocer un proyecto que lo que ayuda es a los pastores a utilizar la lana de su propio ganado. Nos acompañará Edu Uribe Salgo, que es el director de I+D de Ternua. Vamos a recorrer los precios origen-destino, el mercadillo que hacemos cada domingo, cada fin de semana aquí en Onda Agraria. Vamos a ver cómo se encuentra la situación de la flota de bajura. Por ejemplo, nos acompañará don Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías, para ver cómo se encuentran los muchísimos trabajadores de este sector. Queremos conocer también el efecto de esta crisis en el sector hortofrutícola, un sector importantísimo de nuestra agricultura, y nos acompañará Paco Seba, conocido por todos nuestros oyentes y periodista agroalimentario. Y vamos a aprovechar que estamos en casa para cocinar, como debe ser, de la mejor manera posible, el cordero en casa. Nos acompañará, como no puede ser de otra forma, Juan Carlos Martínez, desde el blog Todo Carne, y terminaremos, como siempre, mirando al cielo, porque estaremos al final del programa también con Jorge Ron para ver qué nos dice de la semana próxima.
Bueno, pues nos queda, Sole, únicamente saber cómo pueden contactar los oyentes con Onda Agraria.
Bueno, pues lo más sencillo es a través de esta dirección de correo electrónico que recuerdo ahora mismo, ondaagraria@ondacero.es, pero también a través de las redes sociales, en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria.
Y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. El Gobierno publica en el Boletín Oficial del Estado la orden que exime de las restricciones de circulación decretadas por el estado de alarma a los vehículos destinados a la producción agraria, reparto y distribución de alimentos o reparación de maquinaria para agricultura, pesca y ganadería. La orden recoge una lista de vehículos que, por destinarse a servicios esenciales, quedan exceptuados de los cierres de las vías o limitación establecidas durante el estado de alarma por el coronavirus. Eso sí, la mercancía perecedera deberá suponer al menos la mitad de la capacidad de carga útil del vehículo u ocupar la mitad del volumen de carga.
El Congreso de los Diputados tramitará como proyecto de ley por procedimiento de urgencia el Real Decreto Ley aprobado el pasado 25 de febrero por el Gobierno con medidas urgentes para combatir la crisis de rentabilidad del sector primario. Planas ha recordado que las medidas incluidas en la norma van encaminadas a mejorar el funcionamiento del sector, permitir la pervivencia en el medio rural vivo y reconocer y dignificar el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos.
Una norma que genera opiniones encontradas dentro del Congreso. Por un lado, desde las filas socialistas, la diputada Isaura Leal ha valorado esta ley destinada a garantizar el nivel de vida, mejorar la posición negociadora y lograr un justo reparto de los costes que soporta el sector primario, por lo que considera que debe estar cuanto antes en ejecución. Por el grupo de Unidas Podemos, Juan Antonio López Duralde ha defendido las medidas urgentes porque dan un paso en la dirección correcta y son una respuesta a la demanda del sector con una regulación real y efectiva de la cadena alimentaria. La portavoz de Agricultura del Grupo Popular, Milagros Marcos, ha pedido su tramitación como proyecto de ley para poder enmendarlo porque, en su opinión, el texto del Gobierno es atropellado, unilateral y muy publicitario y carece del presupuesto necesario. Y ya por último, desde el Grupo Vox, su diputado Ángel López directamente cree que la norma es un parche y una tomadura de pelo.
La entidad estatal de seguros agrarios, Enesa, amplía en 20 días naturales la fecha de finalización de los periodos de suscripción de aquellos seguros agrícolas que finalicen antes del 16 de abril de 2020, a excepción de los módulos con cobertura de helada. Esta ampliación afecta a las producciones agrícolas y ámbitos que, de acuerdo con las peticiones realizadas por los representantes del sector, resulta necesaria, como es el caso de las producciones de uva para vinificación, cereza, cultivos forrajeros, cultivos industriales textiles y no textiles y uva de mesa. Además, se amplía por el mismo periodo el plazo para poder realizar modificaciones de las declaraciones de seguro.
Los países y la Comisión Europea abogan por apoyos adicionales al agro y a la pesca para garantizar la seguridad alimentaria. Así se desprende de la videoconferencia de ministros de Agricultura y de Pesca de la Unión Europea organizada por la presidencia croata el pasado miércoles 25, con la participación de los respectivos comisarios para discutir las medidas ya adoptadas, así como las que se han planificado a nivel nacional y europeo para contrarrestar el impacto negativo de la pandemia COVID-19, tanto en el sector agrario y pesquero. Los principales problemas señalados por la mayoría de los Estados miembros fueron las restricciones en el movimiento de mercancías, los cambios en los patrones de consumo y en el funcionamiento de los sistemas de producción agroalimentaria, así como la falta de mano de obra debido al cierre de fronteras, los requisitos y obligaciones de distancia social y el aislamiento obligatorio o la cuarentena.
Y precisamente en respuesta a dichas dificultades, la Comisión Europea anunció la iniciativa de inversión Corona Response para destinar rápidamente unos 37.000 millones de euros de inversión pública europea a hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19. En relación a las ayudas estatales, la ministra de Agricultura croata afirmó que se podrán conceder importes máximos de hasta 120.000 euros por empresa activa en el sector de la pesca y de la acuicultura, o de hasta 100.000 euros por empresa activa en la producción primaria de productos agrícolas. Para las empresas activas en el procesamiento y comercialización de productos agrícolas, el umbral máximo de ayuda estatal se establece en 800.000 euros.
Aumentan los paros de barcos pesqueros ante el coronavirus. Las paradas de la flota están siendo notables en el mar Mediterráneo y en aguas del Golfo de Cádiz. En los puertos del Cantábrico hay dificultades y, por ejemplo, la flota de Asturias estudia el cese total por la falta de rentabilidad y restricciones, y la del País Vasco ha parado el arte de cerco. El secretario general de Cepesca, Javier Garat, ha confirmado que en la mayoría de los puertos del Mediterráneo no han salido los barcos, con excepciones como Santa Pola o algunos buques de Almería, donde salieron pocos. Respecto a la flota de altura, que faena en zonas como el Gran Sol, ha abogado por garantizar la seguridad de los tripulantes cuando desembarquen en puertos españoles, como los de Galicia o el País Vasco.
Y según un estudio realizado por Menta, el marketplace de alimentación en productos frescos y artesanos, durante estos días de confinamiento a causa de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19, el consumo de productos online se ha triplicado. Desde esta compañía informan que los productos más demandados han sido aquellos de primera necesidad. Las ventas de productos frescos como la carne se han multiplicado incluso por 4. Además, frutas y verduras también han triplicado sus pedidos. Los productos gourmet han quedado relegados a un segundo plano y las ventas de vino se han visto disminuidas en un 10%.
Bueno, Sole, nos encontramos en días de generosidad, de solidaridad, de cooperación y precisamente por ello queremos hoy hablar en Onda Agraria de una empresa de Ternúa que se dedica pues a fabricar, a producir pues material para alta montaña y además se está dedicando a reutilizar, a utilizar, mejor dicho, pues materias primas que hacía mucho tiempo que no se empleaban y que está pues suponiendo un verdadero beneficio para el campo. Vamos a hablar de todo ello con el director de I+D en Ternúa, que es Edu Uribe Salgo. Edu, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
Buenos días.
Edu, aunque he anticipado yo un poquito lo que es Ternúa, amplíanos, cuéntanos a qué se dedica Ternúa, desde cuándo trabaja y bueno, pues un poco cuál es vuestra actividad.
Bueno, la marca Ternúa es una marca que se creó en el año 1994 y que se dedica a diseñar, a desarrollar y comercializar productos de alta montaña. Desde nuestro inicio siempre hemos tenido en cuenta de que tenemos que minimizar el impacto que nuestra actividad realizaba en el medio ambiente y desde entonces hemos ido trabajando en esta dirección.
Decíamos, Edu, que Ternúa, bueno, pues una de las cuestiones que está poniendo en marcha o que ha puesto ya en marcha es utilizar materias primas pues que fueron utilizadas en un tiempo, que cayeron en desuso y que bueno, pues que siguen manteniendo importantes cualidades. En esa línea, en ese sentido, ¿cómo Ternúa ayuda a, por ejemplo, los pastores del País Vasco en este caso?
Bueno, tenemos mucha relación con muchos pastores de la zona y sabemos que están pasando malos momentos. En el año 2009 empezamos un proyecto para ver si éramos capaces de desarrollar tejidos o utilizar materiales en nuestros productos que provenieran de la oveja del País Vasco y bueno, enseguida nos dimos cuenta de que no era posible desarrollar materiales que fueran en contacto con la piel por las propias características de la lana y enseguida vimos que por sus propiedades podíamos desarrollar un material que nos sirviera como aislante para utilizarlo en el interior de nuestros productos para ofrecer protección térmica a los usuarios y desde entonces hemos estado trabajando. Hace ya un año y pico pues encontramos a través de una colaboración con gente que tiene verdadera pasión en el mundo de la oveja lacha, que tiene conocimiento alrededor de la lana y juntos hemos trabajado para conseguir este material.
Edu, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo es vuestro trabajo con los pastores, con los ganaderos de esta oveja lacha que nos cuentas? O sea, ¿tenéis una relación con ellos en el tiempo o simplemente os venden su producción y vosotros con la tecnología que habéis desarrollado pues conseguís sacarlo adelante?
Bueno, nosotros hemos empezado hace muy poco, y la primera producción de chaquetas estará para este otoño-invierno. Entonces, la idea es de fabricar 1,000 chaquetas para empezar, bueno, para ver y trabajar si el proceso puede ser mejorado, etcétera. Entonces, para la fabricación de 1,000 chaquetas, pues necesitamos alrededor de 400 o 500 ovejas de raza lacha. Y además, tenemos que mezclar la oveja lacha con ovejas de raza navarra para sujetar mejor la lana dentro del producto. Entonces, la relación que tenemos con la granja con la que estamos trabajando ya desde hace tiempo, tenemos una relación de amistad y en una primera etapa vamos a utilizar las ovejas de una granja en concreto que está en Anzuola, en Guipúzcoa, que está solamente a 10 kilómetros de donde estamos ubicados nosotros en Mondragón, en Guipúzcoa.
Y bueno, tiene que ser bonito, ¿no? Quiero decir, no solo el trabajo por vuestra parte con ganaderos, con pastores, sino tiene que ser emocionante pues esa primera chaqueta con lana de oveja lacha, ¿no?
Sí, sí, para nosotros dentro de todos los proyectos singulares que hemos realizado, este es el proyecto que más ilusión nos hace. Todos son ilusionantes, pero este por lo que significa, ¿no? Porque pues la oveja lacha pues lleva más de 8.000 años en nuestro entorno, es uno de los principales causantes de que nuestro paisaje sea así, por la labor de las ovejas y de los pastores, y la verdad es algo que a nosotros es como una especie de símbolo y sí, nos hace muchísima ilusión el poder arrojar un poquito de luz, de ver que es posible hacer algo con esto. Porque en estos momentos hay cerca de 800.000 ovejas que producen cerca de 2 millones de kilos y actualmente no tienen ningún tipo de utilidad ni ningún tipo de uso. Es totalmente residuo. Y el poder hacer algo con esto y convertirlo en una materia prima y que tanto podamos ayudar también al primer sector o lo que sea, el sector primario, pues para nosotros es muy importante.
Bueno, la verdad es que es interesantísimo esta colaboración de una empresa como Ternúa y de pastores que, como bien decía Edu, pues al final pues están utilizando un subproducto que prácticamente no les servía para nada y que nadie les pagaba prácticamente nada por ello, y ahora pues están viendo cómo tiene una utilidad, que yo creo que es lo más importante. Edu, el profesional que se pone esa chaqueta, ¿qué dice? ¿Nota diferencia? ¿Cree que es mejor que otros aislantes que se han utilizado en otros momentos? ¿Qué retorno estáis teniendo de la utilización de esta lana?
Bueno, las chaquetas todavía no están en el mercado, ¿eh? Solamente hemos hecho las primeras pruebas. Las chaquetas estarán en el mercado hacia mediados de octubre de este año. Pero bueno, las pruebas que hemos hecho nosotros es que, por ejemplo, la pluma de pato o de oca es el material natural mejor, más eficiente que existe. El problema que tiene es que cuando se moja pierde todas sus propiedades, y por eso están los aislantes sintéticos que vienen del petróleo y que tienen una función de aislante, pero que funciona incluso en mojado. En este caso, la lana de la oveja lacha cumple las dos características: es un recurso natural que se produce anualmente y además ofrece protección térmica incluso en mojado. Por tanto, las características de la lana son perfectas, son muy buenas. El problema está que no es sencillo su procesamiento, pero las propiedades de la lana son incluso mejores que lo que existe. Y no tiene más peso de una prenda de pluma, lo único que no es tan compactable. Y tenemos alguna serie de problemas, no problemas, sino que por las propias características no podemos utilizar según qué materiales. Entonces tenemos que adaptar los materiales a la posibilidad de la utilización. Entonces, en estos momentos, la idea y las primeras chaquetas van dirigidas a un entorno casual, a un entorno urbano, con unas prendas que son estéticamente súper chulas, pero que protegen al usuario del viento y de la lluvia con una protección térmica increíble.
La verdad es que nos decías, Edu, que os hacía especial ilusión este proyecto, no solo pues por recuperar una lana que hasta ahora mismo, como nos decías, era simplemente un residuo, sino luego también desde el punto de vista pues medioambiental y desde el punto de vista de la ganadería, el mantenimiento de muchas ganaderías, que es importante para el cuidado del medio ambiente, importante para toda la sociedad, que muchas veces se nos olvida la labor tan fundamental que están haciendo los animales en nuestros campos. Y me parece precioso que pongáis pues la innovación, porque nos decías, es un material un poquito diferente que requiere al final de mucha investigación y de tecnología para poder conseguir esas prendas que estáis trabajando, y que espero que alguien que esté escuchando lo copie con otro tipo de lana, de otro tipo de oveja, con otra tecnología, lógicamente, porque el material a lo mejor es algo diferente, pero bueno, que es, yo creo que cuando siempre estamos hablando, últimamente estamos en la era de la economía circular, de la sostenibilidad, este es un proyecto que encaja, vamos, directamente con todo lo que estamos buscando, ¿no?
Está claro. Nosotros al menos hemos decidido que esta es la dirección en la que queremos hacer las cosas, y este es un ejemplo perfecto de utilizar un material que ahora mismo no tiene ningún tipo de utilidad. Es más, es un residuo, pero que al pastor le está costando dinero deshacerse de él, que eso también es importante. O sea, el pastor tiene que esquilar la oveja con el coste que tiene, y después tiene que pagar por deshacerse de lo que ha esquilado. Entonces, es un problema. Nosotros, si podemos darle una utilidad a este material, fabricando una chaqueta que a su vez todos los materiales utilizados en la chaqueta también son totalmente reciclados y reciclables, pues hace que este proyecto encaje perfectamente con la definición de economía circular, que va más allí, porque el trabajo con diferentes sectores también es muy enriquecedor también.
Edu, ya nos has dicho que todavía estas chaquetas no han salido al mercado, pero ¿tenéis una pequeña idea de lo que van a costar para los oyentes que estén interesados, o de momento todavía tenéis eso ahí un poco en la fábrica, pensando a ver cómo puede salir?
No, de hecho ya estamos comercializando la chaqueta. Es una chaqueta que tiene, protege del agua de lluvia. El tejido exterior está fabricado con tejido que proviene de botellas de plástico consumo, reciclado. La lámina, hemos añadido una lámina que protege del viento y de la lluvia, que proviene del azúcar de maíz. Después tiene como aislante la lana de la oveja lacha, y como forro tiene un forro también de poliéster reciclado post consumo. Entonces, es una chaqueta que pues que tiene propiedades técnicas muy 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 interesantes, ¿no? Y el precio que andamos en el mercado será sobre los 220-230 euros PVT.
Bueno, pues la verdad es que es un precio que para una buena prenda no es ni mucho menos una cosa desorbitada, ¿no? Es un precio elevado como tiene que ser, porque hay una calidad detrás y una tecnología, pero es una prenda que nos va a durar y que nos va a servir para muchos años, con lo cual al final divides lo que cuesta inicialmente con los días que te da ese servicio y la verdad es que te sale mucho más barato que algunas prendas que compras baratas y que te crees que has hecho una gran compra. Bueno, pues Edu Uribe Salgo, director de I+D en Ternua, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias por dar salida a esos productos que tuvieron una gran utilidad hace décadas, que cayeron en el olvido y que esperemos que vuelvan a estar en el mercado y vuelvan a dar servicio a todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
A vosotros, un placer.
Muchas gracias. Un saludo.
Onda Agraria, Onda Cero.
Un proyecto, Pablo, precioso, ¿verdad? Poner la innovación, la tecnología al servicio de recuperar precisamente esa lana de la oveja o la hacha. Y luego veías cómo Edu se emocionaba que también en la parte de trabajar con el sector primario, ¿no? Muchas veces hay sectores alejados de él y luego al final, pues es bonito esos proyectos.
La verdad es que es bonito esa fusión, ¿no? De tecnología, esa fusión de productos agrarios, ¿no? Incluso también esos productos, esos desechos de cultivos como el maíz, que también intervienen, esos plásticos. Yo creo que es muy bonito, es la línea a seguir y bueno, pues estaremos muy atentos a todo este tipo de innovación y a todo este tipo de productos, ¿no?
Como estamos atentos también a un sector que queremos muchísimo aquí en Onda Agraria, que es el sector de la pesca. Hoy queremos preocuparnos por la situación que está viviendo la flota de bajura y nos acompaña esta mañana don Basilio Otero, que es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías. Basilio, muy buenos días y como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme a vuestro programa y a vuestra disposición las veces que queráis.
Bueno, Basilio, ¿cómo se encuentra nuestro sector de la flota de bajura? Preséntanos primero qué es la flota de bajura, para aquellos oyentes que no lo conozcan.
Pues es una muy buena pregunta porque estamos luchando por la definición. Ahora mismo en Europa la flota de bajura, de artes menores, es toda aquella que... el barco tiene menos de 12 metros de eslora, que le llaman, de largo. Nosotros entendemos que la flota de bajura es toda aquella que debe de tener otro tipo de componentes, como venir a puerto cada 24 horas, utilizar artes de pesca responsables, que se trabaje siempre dentro de caladero de aguas nacionales, es decir, una serie de definiciones que, por cierto, la Comisión Europea de Pesca ya tiene puestas en ICAT para la pesca del atún del este y del Mediterráneo, el atún rojo que pescamos por aquí, en ICAT, que es el organismo internacional que regula los grandes pelágicos, pues la Comisión Europea ya tiene esta definición y la hemos copiado para que la lleve a todo el sector, algo que desgraciadamente a día de hoy no hemos conseguido, pero bueno. Somos embarcaciones familiares que venimos todos los días a tierra y que suministramos el pescado fresco, casi todo, casi todo el pescado fresco que se consume en España.
¿Y esta situación de este estado de alarma que estamos viviendo está afectando a la flota de bajura?
Muchísimo, muchísimo, porque el gobierno nos ha dicho que somos un sector estratégico. Eso nos impide tener algún tipo de ayudas con cuando estás obligado por causa de fuerza mayor a parar, y ya hay muchos barcos que están obligados a parar porque algo tan sencillo como la utilización de las mascarillas es imposible porque no conseguimos comprarlas, y hay muchas tripulaciones que se han negado a ir por miedo al contagio y hay barcos parados ya desde el lunes de la semana pasada.
Claro, porque además dentro de estas medidas que nos están pidiendo ahora, pues de 1.5 metros de distancia, o sea, determinadas cosas, a lo mejor, aparte del tema de las mascarillas, que eso ya es imposible de localizar, pues a lo mejor no se pueden cumplir en determinados espacios.
Correcto. Os pongo un ejemplo muy muy fácil. Una embarcación de 10 metros puede llevar 3 o 4 personas, 10 metros de largo, de eslora que le llamamos nosotros. y 4 de manga de ancho. Es imposible guardar la distancia de seguridad. Además, es que la propia idiosincrasia del trabajo te obliga muchas veces a arrimar el hombro literalmente a tu compañero para transportar una caja o para levantar la red o un aparejo que viene por encima de otro, hay que liberarlo, es imposible. Entonces, bueno, estamos teniendo también problemas con el transporte, como no, no hay muchas, en primavera la gente suele desplazarse mucho de su puerto de origen, y eso nos obliga a que todos los armadores tengan vehículos de empresa de casi siempre de 9 plazas. Claro, la Guardia Civil te está parando y te dice que no puedes ir, y la gente lo que se le suele decir es que si yo no puedo ir en el vehículo de 9 plazas porque no guardo la distancia de seguridad, es que entonces tampoco puedo ir a bordo porque tampoco podemos guardar esa distancia de seguridad, con lo cual, bueno, estamos un poco preocupados. Seguimos yendo al mar, aunque muchas veces estamos perdiendo dinero porque el precio del pescado ha caído muchísimo, sobre todo del pescado que más valor económico tenía, y bueno, estamos preocupados, no sabemos si podemos acogernos a ERTES, tenemos hechas preguntas, tenemos hechas solicitudes de EPI sanitarios, y bueno, la gente está un poco preocupada.
Buenos días, Basilio. Aprovechamos aquí, precisamente en esta sección que dedicamos en Onda Agraria al sector pesquero, para animar a todos nuestros oyentes a que cuando salgan a hacer la compra, ya sé que no salen todos los días, ya sé que la situación es extraña, pero cuando salgan, busquen pescado y compren pescado, porque aparte de ser muy bueno para nuestra salud, va a ser muy bueno para ayudar a todos estos profesionales que salen a diario a pescar para todos nosotros. Basilio, te iba a preguntar, ya nos dices que tenéis un poco de incertidumbre en cómo está la situación de los ERTES y todo eso, pero desde el Ministerio os ponen algún tipo de ayuda, está previsto movilizar algún dinero para precisamente todas estas pérdidas que va a tener esta flota.
Hay dos vías. Evidentemente, sumarme a tu petición de consumo de pescado, como no, es beneficioso para la salud, y en estos tiempos la salud es algo que prima muchísimo. En el Ministerio hay dos partes. Desde luego estamos trabajando desde el minuto uno. Primero para luchar por saber si podemos tener ERTES. Entre el CEPESCA, que es la gran patronal española de la pesca, la Confederación Española de Pesca, y la Federación Nacional de Cofradías, ya el viernes 20, hace una semana, hemos enviado un escrito a 3 ministerios, al de Trabajo, al de Seguridad Social y al nuestro de Pesca, para preguntar aclaraciones sobre la posibilidad de solicitar estos ERTES. No hemos tenido respuesta aún. Y luego, la Comisión Europea de Pesca, el Parlamento Europeo, ha abierto la mano con los fondos europeos marítimos de pesqueros, con el FEM, con el fondo FEM que tenemos ahora mismo en vigor, y dice que se han subido las ayudas de Estado, los límites de 30.000 a 120.000 euros. Claro, el problema es que una ayuda de Estado está pagada con dinero del Estado y no con ayudas del fondo FEM. Me consta que España, junto a otros países, ha solicitado que estas ayudas de Estado se puedan utilizar recursos económicos del fondo FEM, porque además los hay, aún tenemos mucho dinero de fondo FEM sin gastar. Y luego, por otra, las propias ayudas del fondo FEM, que claro, aquí ya entramos en maquinaria europea, y la maquinaria europea, estamos hablando de 6, 7, 8 meses para que cuando se tramita una ayuda, a pesar de que ellos han dicho que se han modificado por urgencia, pero claro, modificarlas por urgencia también debería de ser la tramitación luego por urgencia, porque está demostrado que este fondo es demasiado burocrático, y de ahí que esté tanto dinero sin poder gastar. Estamos trabajando, desde luego, ayer aún mantuve una videoconferencia con Madrid, con la Secretaría, para hablar de las posibles ayudas, y estamos esperando a ver si nos dan una solución rápida, porque evidentemente este mes, desde el 15 en adelante, fue un desastre el precio, y en el Cantábrico estamos saliendo al mar porque estamos en una campaña importante, pero en el Mediterráneo el 90% de los barcos están parados, y este mes la primera quincena se ha trabajado, la segunda quincena no se ha trabajado, y los marineros llevarán a casa o no llevarán a casa dinero. El mes que viene, si no cambia la situación, no van a llevar nada, entonces la gente tiene que comer todos los meses.
Claro. Sí, un tema muy duro, Basilio, desde luego. Esperemos que lleguen esas soluciones y, bueno, pues que esta situación se alargue lo menos posible y animar pues a todos nuestros oyentes a ayudar un poquito, eso sí, consumiendo y disfrutando y comiendo pescado. Basilio, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y, bueno, un saludo a todo el sector en esta situación tan complicada que está pasando ahora mismo.
Gracias a vosotros por preocuparos del sector de la pesca. Evidentemente, comed pescado y quedaros en casa para terminar cuanto antes con la situación.
En ello estamos. Muchísimas gracias, Basilio.
Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
Onda Cero Granada. 92.0.
¿Necesitas realizar alguna gestión con Emasagra? Evita desplazamientos. Emasagra pone a tu disposición sus canales no presenciales. Teléfono gratuito 924 22 20. Oficina virtual emasagra.es y la app Emasagra Videointerpretación para que las personas sordas puedan acceder en igualdad de condiciones. Realiza tus gestiones de una manera sencilla e inmediata.
Granada Hoy, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puede suscribirse llamando al 900-199-931 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Granada Hoy, más y mejor información.
Onda Cero, Granada.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en la mejor emisora posible, están en Onda Cero y estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando de campo y hablando también un poquito de mar.
Y recuerden también que pueden contactar y hacer Onda Agraria con nosotros. Nos tienen que escribir a esta dirección de correo electrónico que recuerdo ahora mismo, ondaagraria@ondacero.es. También a través de las redes sociales, hay que buscar en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria. Y si necesitan escuchar el programa en cualquier otro momento, lo tienen también muy, muy, muy sencillito. Hay que entrar entre www.ondacero.es, buscar en programas, pinchar en Onda Agraria y allí pueden elegir el sábado o el domingo que quieren escuchar o descargarse.
Y llegamos, Soledad, a España, que bien me sabes, que ya saben nuestros oyentes, es la sección en la que semanalmente pues recorremos España de norte a sur, de este a oeste, buscando esos rinconcitos donde encontrar productos excelentes. Y esta semana no hemos tenido que buscar mucho porque el producto excelente es el cordero, que en todas partes de España hay un magnífico cordero y que hoy, Soledad, queremos pues cocinar de formas diferentes.
Y además queremos hacerlo en casa. Si estamos hablando de cordero, estamos hablando de cocinar, estamos hablando de carnes, quiere decir que tenemos con nosotros a nuestro experto en la materia, que es Juan Carlos Martínez, desde el blog Todo Carne. Juan Carlos, como siempre, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Buenos días, Soledad. Buenos días, Pablo.
Muy buenos días.
Vamos a hablar esta mañana... perdona, Juan Carlos, que te interrumpía.
Sí, no, decir al hilo de lo que estáis comentando, que en este momento que tenemos que quedarnos en casa... hoy vamos a dar unas recomendaciones sobre la carne de cordero para comprar unos tipos de corte y poderlo cocinar en casa, que es lo que no se hace tan habitualmente como se debiera.
Y que además, precisamente la semana pasada, si recuerdas, Pablo, charlábamos con un ganadero, un productor de corderitos en la provincia de Segovia, y César nos decía que al estar ahora mismo la restauración cerrada, pues que suponía un grave problema para ellos, así que hay que animarse a comprar y a consumir cordero y a cocinarlo en casa. Pero no siempre se nos da muy bien, porque, bueno, Juan Carlos, todo lo dice muy fácilmente, claro. Está muy bien, pero por si acaso hay algún despistado que no se le dé demasiado bien, vamos a precisamente charlar de ello esta mañana aquí, cómo cocinar ese cordero en casita. ¿Por dónde vamos a empezar, Juan Carlos?
Pues mira, vamos a empezar por una pierna de cordero, que si es de cordero de chat pesará sobre 500 gramos y si es de recental, 1,2 kilos. Y es una pieza que habitualmente se cocina al horno, pero hoy vamos a conocer otro uso y forma de cocinarla.
Bueno, pues empezamos. Yo tengo desde luego lápiz y papel.
Pues mira, lo primero es ir a nuestro carnicero de referencia y pedirle esa pierna y que nos la deshuese, pero dejando el jarrete completo.
Eso ya tengo que apuntar, Juan Carlos, eso ya tengo que apuntar.
Sí, porque mira, es la pieza, el jarrete o codillo, es la pieza con más nervio y que veremos más adelante cómo cocinarla. con el magro que nos ha salido de la pierna. Y la vamos a partir, lo primero, que decir que no tienen nada de grasa. La carne de cordero es la única carne que tenemos que limpiar, la poquita grasa que contenga antes de cocinarla, para que no tenga ningún sabor, que muchas veces es verdad que una carne que tiene ese estigma de que tiene sabor, y es porque no se ha limpiado lo debidamente bien la grasa que de la que estamos hablando. Con ese magro lo que vamos a hacer es trocearlo para poder realizar unos pinchitos, unas brochetas facilísimas de cocinar a la plancha, y que seguro que hace la delicia de todo, os lo recomiendo. Y con el jarrete que hemos dicho antes y que hemos dejado sin deshuesar, lo que vamos a hacer va a ser asarlo al horno, que lo podemos asar con un fondo de patata, o añadirlo a un cocido, y veréis lo tierna que queda esta carne y lo mejor de todo, el riquísimo sabor que tiene ese cocido, ¿eh?
Ya tenemos entonces la carne preparada, ahora como vamos a la cocina, Juan Carlos.
Sí. Pues deciros que en la cocina, al final, lo que podemos hacer es utilizar ese magro para hacerlo, como hemos dicho, a la plancha, o pedirle también al carnicero que nos prepare. Sabéis que el chuletero, siempre se ha dicho que de un chuletero de cordero solo se sacan chuletas, pero de esta manera, hoy vamos a hacer de la parte baja del chuletero, o lo que sería la riñonada, que vamos a ir a la carnicería y le vamos a ir a nuestro carnicero que nos la venda, que seguro que no nos pone pega ninguna. ¿Por qué? Pues porque es la pieza que menos rendimiento tiene. ¿Por qué? Pues porque no tiene el hueso de la costilla, que después se utilizará como chuleta. Y le vamos a pedir que nos haga o que nos deshuese esa parte baja o riñonada en el lomo y el solomillo, que después vamos a partir en medallones y vamos a hacer una brocheta o lo vamos a hacer a la plancha, esos medallones, y nos van a quedar riquísimos. O también le podemos decir que esa parte baja, que solo tendría la costilla flotante, que no es una costilla entera, nos la parta en sierra y nos saque una riquísima chuleta. Imaginaros los usos que estamos dándole a dos cortes de cordero, que en definitiva es verdad que siempre o se compra para comidas especiales, y no tenemos el hábito que debiéramos de tener de consumir cordero en el hogar, ¿eh?
No, eso lo tenemos que cambiar. Juan Carlos, ¿podemos hacer lo mismo con una paletilla?
No. Mirar por qué. La paletilla es idónea para hacer al horno o rellena, deshuesada y rellena. Pero es una pieza que, si la comparamos con la pierna, tendrá el mismo hueso, pero contendrá la mitad de magro. Y en definitiva, lo que queremos es aprovechar ese magro para hacer diferentes platos o diferentes elaboraciones en casa, y la paletilla no nos va a salir tan rentable como la pierna. Y también contendría una grasa que después al final es lo que estamos hablando. Si le tenemos que quitar la grasa, no nos dará el rendimiento que vamos buscando.
Yo, la verdad, Juan Carlos, es que soy un auténtico fan de las paletillas. Yo, para mí, no hay mayor manjar que una paletilla, sí, bien asada, una paletillita de un cordero lechal. La verdad es que para mí es un auténtico manjar, y también he de decir que los riñoncitos, cuando son pequeñitos y están bien pasados, también me vuelven loco. Pero bueno, ¿qué más podemos comprar para cocinar en casa?
Pues mirar, eso mismo que tú has comentado, igual que del chuletero, si le quitamos la carne a un costillar, podemos sacar unos churrascos que en la casa podemos hacer unos platos muy fáciles de elaboración, que es lo que muchas veces nos da un poco de reparo a la hora de cocinar el cordero. Si dais cuenta, todo lo que hemos mencionado hoy en el programa, hemos hecho a la plancha, hemos hecho a la brasa y hemos hecho al horno y en cocido. Con lo cual es muy versátil la carne de cordero. Y es verdad que tiene el estigma ese de que cordero nada más que para celebraciones o para eventos o para cenas familiares. Y es una carne que tenemos que habituarnos a consumir más. ¿Por qué? Pues porque contiene la poquita grasa que contiene es de cobertura, no de infiltración. Entonces, quitándole esa grasa de cobertura, es una carne riquísima y sana. Y os digo más, si la adobamos, la maridamos con un poquito de tomillo romero, va a contener un sabor que nos va a gustar más, y le podemos llamar un sabor rústico, y que es verdad que le va muy bien a este tipo de carne.
¿Y cómo nos recomiendas, Juan Carlos, cocinarla? ¿Si hay algún truco un poco diferente? ¿Y con qué la acompañaría, si no me digas ketchup,
¿eh? No.
No, digo por la salud cardíaca de Pablo, lo digo por eso.
Sí, bueno, oye, el ketchup, la verdad es que fuera de lo que es la hamburguesa y un poquitín, a lo mejor, con algunas salchichas, yo la verdad es que es un ingrediente que mandaría bien lejos de mi nevera, sí. Pero bueno, mis hijos son mis hijos y ahí están, ¿no?
Todos tenemos. Mira, el cordero tiene una fibra fina y poquita grasa de cobertura. Bueno, lo primero es atemperarla y es sacarla media hora antes de su cocinado de la nevera. Y después hay que hacerla con un fuego rápido, fuerte, y con un cocinado rápido. ¿Por qué? Porque esa fibra lo que va a hacer es que si le quitamos demasiada agua o se reseca demasiado, no va a salir dura. Por eso es idónea para el horno. Pero echa la plancha, como hemos dicho, esos solomillos o esos lomos o ese churrasco, al final, si hacemos con la plancha fuerte, va a ser vuelta y vuelta y caliente en el interior y suficiente. Es más fácil de lo que nos puede parecer el cocinar la carne de cordero. Yo siempre la comparo, y es verdad que salvando las distancias, con una carne de conejo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene ese tipo de fibra fina, y al final el conejo, como recordáis que comentamos en el programa que hablamos de él, es una carne que siempre se ha hecho maridada en una sartén, pero que tiene un rendimiento muy bueno si le sabemos sacar partido en otra forma de elaboración y de cocinado.
Bueno, hemos aprendido muchísimo hoy sobre el cordero y sobre cómo prepararlo en casa, pero no te quiero despedir, Juan Carlos, sin preguntarte cuál ha sido tu última publicación en el blog.
Pues ha sido muy curioso y me invito a hablar en un programa de este tema, que es el origen de nuestro jamón, y que fueron los romanos quienes comenzaron a conservar la carne en sal y descubrieron que el jamón completo se conserva mejor sin el hueso. Se conserva mejor con el hueso, y descubrieron que el sabor que tenía ese jamón salado no lo conocían hasta el momento.
Bueno, no nos hagas un spoiler, porque si no los oyentes no van a entrar en el blog Todo Carne. Muchísimas gracias, como siempre, Juan Carlos, hemos aprendido un montón, y sobre todo queremos que la gente cocine corderito estos días, sí, que está en casa, para que disfrute de esa carne y para ayudar también un poco al sector que lo necesita.
Y quisiera Soledad, Pablo, acabar el programa diciendo, con la ayuda de mis peques que se han levantado y los tengo aquí al lado, algo que queremos decir a todos los oyentes.
Venga.
Pues un abrazo y un...
Di que sí, yo me quedo en casa también. Muchísimas gracias. Que lo paséis muy bien. Desde luego sabemos que en tu familia no vais a comer mal, o sea que esa parte ya tenéis ganada. Pasarlo muy bien, y muchas gracias a tus hijos por haber estado con nosotros hoy.
A vosotros. Muy bien.
Un saludo.
Hasta luego.
La agricultura ecológica ha llegado para quedarse. Por eso en Herogra Especiales te ofrecemos la gama de fertilizantes ecológicos más completa del mercado. Bioestimulantes, nutrición foliar, correctores y un largo etcétera de productos. No te lo pienses, súmate al cambio y apuesta por el verde. Herogra Especiales, juntos por una agricultura sostenible.
Bueno, pues con ese saludo madrugador de los hijos de Juan Carlos, la verdad es que seguimos aquí en Onda Agraria, seguimos hablando de campo y seguimos hablando, pues de sectores que están pasando por dificultades, pero que con total seguridad saldrán adelante, eso no me cabe la menor duda. Hoy queremos hablar también del sector hortofrutícola, un sector, ya saben,